Buen día, bendiciones. Gracias damos a Dios porque nuevamente podemos estar reunidos en este lugar que hemos consagrado para Él. Gracias damos a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, porque su misericordia cada día se ha renovado, como su palabra lo dice. Cada día es nueva su misericordia y su fidelidad hace que esa misericordia se renueve para nosotros cada mañana. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es un Dios asombroso, un Dios que cada día nos colma de favores y misericordias, tal cual el salmista lo expresa. Y en esta mañana les invito a que juntos podamos alabar y bendecir a ese Dios que es maravilloso, ese Dios que es asombroso. Y quiero que por un momento usted pueda mirar a la persona que tiene a su lado, y si no tiene a nadie al lado, pues mire hacia atrás. Sonríele a esa persona, dígale qué bueno que estás aquí, dígale tú eres muy importante, pero no eres la persona más importante en este lugar. La persona más importante en este lugar, la que merece nuestra atención, es Dios, amén, es Jesús. Y su Espíritu Santo está aquí en medio nuestro porque dice en su palabra que Él está en el lugar donde se le busca y en el lugar donde se le invoca de verdad. Y hemos comenzado ya en esta mañana alabando, bendiciendo su nombre, declarando que su misericordia es nueva cada mañana, declarando sus bondades, declarando cuán bueno, cuán maravilloso es Él, y eso es alabar su nombre. Para alabar el nombre de Dios no necesitamos música, sin embargo es un medio, es un vehículo que nos transporta, que nos lleva. Para alabar a Dios necesitamos un corazón agradecido, es un corazón que reconoce quién es Dios. Porque si para alabar a Dios necesitáramos música, las personas que no pueden oír, las personas sordas, no pudieran alabar a Dios. ¿Sabe? Para alabar a Dios ni siquiera necesitamos hablar, porque si no, entonces las personas mudas no pudieran alabar a Dios. Para alabar a Dios se necesita un corazón, repito, agradecido y que reconoce quién es Él y que quiere darle a Él la alabanza que se merece. Nosotros, agradecidos con Dios que podemos hablar, que podemos escuchar, pues utilizamos la música, abrimos nuestros labios y utilizamos todo nuestro cuerpo para alabar y para bendecir al nombre de Dios. Entonces en esta mañana vamos a brindarle un aplauso fuerte a nuestro Rey, a nuestro Señor, aleluya, porque Él merece toda la gloria y toda la alabanza y toda la exaltación. Pare un momento, stop. Porque ese aplauso no es nada si no sale de su corazón. Y entonces usted se va a poner de pie porque vamos a usar todo nuestro cuerpo en ello, va a usar todo su corazón para ello, y ahora sí va a aplaudir al Rey de Reyes, al Señor de Señores desde su corazón. Ahora sí va a aplaudir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque Él ha sido bueno, porque Él es fiel, porque Tú eres maravilloso, Señor. Porque no hay otro Dios, solo Tú. Porque Tú eres la persona más importante en este lugar. Porque Tú eres la persona más importante de nuestras vidas. Porque en todo lugar Tú eres la persona más importante. Aleluya. El asombroso Dios, el maravilloso Rey. Aleluya. Te exaltamos, te bendecimos. Porque no hay otro Dios. Porque solamente Tú eres digno. Porque Tú eres Señor de Señores, porque Tú eres Rey de Reyes, porque Tu nombre es asombroso, porque Tu nombre es hermoso, porque Tu nombre es poderoso, porque Tú, Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Hoy Te exaltamos desde lo profundo de nuestro corazón, Señor. Hoy Te rendimos honor al que fue, al que es y al que ha de venir, a Ti, Jesús. A Ti te adoramos hoy, a Ti te exaltamos, aleluya. Oh Dios maravilloso, a Ti, solo a Ti recibe gloria, honor, alabanza, porque Tú eres digno, porque Tú lo mereces todo.
Fuiste el Verbo en el principio, unigénito.
Solo tú eres digno. Ante ti, Jesús, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que tú eres el Señor, para gloria del Padre. A ti, Jesús, por la presencia de tu Espíritu Santo, mostramos delante de ti, te adoramos en la hermosura de tu santidad, reconocemos que tú eres santo, eres perfecto en todos tus caminos, reconocemos que es un honor, es un privilegio para nosotros el poder alabarte, el poder reconocer que solo tú eres Dios. Thank you. El único mediador entre Dios y los hombres eres tú, Jesús. Aleluya. El velo tú rompiste. El camino tú abriste para que hoy podamos entrar en la presencia de Dios y que nuestra voz sea oída en los cielos y que tú puedas respondernos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú respondes cada oración. Gracias, Señor, porque tú respondes cada clamor. Gracias, Señor, porque la presencia de tu Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios, es la respuesta a cada oración, a cada súplica, a cada clamor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú nos identificas como hijos de Dios. Aleluya. Dicen la palabra de Dios que los hijos de Dios son guiados por su Espíritu Santo. Y Señor, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú has estado en nosotros. Y aún te pedimos perdón por las veces que no te hemos prestado atención. Cuántas veces hemos dejado que nuestros propios deseos sobrepasen a lo que tú estás hablando en nuestras vidas, a nuestros corazones. Pero hoy, Señor, aquí en tu casa, yo te digo: quiero, Espíritu Santo de Dios, quiero tu presencia en mi vida. Quiero que tú, Espíritu Santo, seas mi guía. Tú eres el único que puedes ver las cosas desde una perspectiva completa, porque tú todo lo sabes. Yo necesito tu presencia. Nosotros necesitamos su Espíritu Santo, quien nos enseña su palabra, quien nos revela lo que su palabra dice para nosotros. ¿Cuántas personas utilizan la palabra de Dios hoy en día y no saben lo que realmente significa? La diferencia la hace el Espíritu Santo. Los hijos de Dios son los que viven la palabra de Dios. Y por eso hoy, con toda humildad, te digo: Espíritu Santo de Dios, te necesito. Necesito que tú seas obrando en mi vida para entonces poder amar a Dios como realmente Él lo merece, para poder reconocer esa necesidad que tengo de Él cada día más y más y más. Que rebosen mis labios de alabanza, porque tú, Espíritu Santo, me enseñas. Ayúdanos a alinear nuestros sueños, nuestros planes con los tuyos. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Y si tú hoy puedes reconocer tu necesidad de Él, pues pídele hoy. Sé que más de uno de los que aquí nos encontramos tenemos dolencias en nuestro cuerpo. Algunas de ellas los médicos ni siquiera entienden o saben de dónde provienen. Pues confía en el Señor. No pidas en este momento por ese dolor. No pidas en ese momento por ese hijo que ya no sabes qué hacer por él o con él. No pidas en este momento por ese matrimonio o por ese esposo o por esa esposa. Solo en este momento pide que el Espíritu Santo obre en tu vida y te haga resplandecer. Que puedas resplandecer no por la ropa que vistes, no por el maquillaje que utilizas, no por el perfume que utilizas, no por los peinados que te hagas. Que puedas resplandecer con la luz de Cristo, porque el Espíritu Santo de Dios obra en tu vida, porque tú eres hijo de Dios. Pide eso en este momento, no pidas nada más, y cree lo que dice en su palabra. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo todo lo demás será añadido. Será añadido lo que realmente Dios considera que es lo mejor para nosotros. Todo será usado para tu bien, para nuestro bien. Pero primero es Él. Que rebosen mis labios de alabanza, porque tú me enseñas, Espíritu de Dios. Que entone mi lengua un cántico a tu palabra, porque tú, Espíritu Santo, a través de ella me guías.
Profundo en ti.
logrado entender qué es lo que necesito. Cuántas veces he estado sediento y he tratado de llenar ese vacío con tantas cosas, con relaciones, con logros, con triunfos, aún con música, con comida, con actividades. He tratado de llenar mi alma de tantas cosas. Y lo que he logrado es ensuciar mi corazón. Lo que he logrado es saturar mi corazón de lo que no es debido, de lo que no necesito. Pero hoy, Espíritu Santo, tú te presentas delante de mí y me dices: solo Dios basta. Deja que te guíe. Entonces tus labios rebosarán de alabanza. De lo profundo, de lo que hay en el corazón, de eso tu boca habla. Cuando seas lleno, entonces rebosará tu boca de verdadera alabanza. Podrás tener paz y gozo, porque el verdadero rey será Jesús en tu corazón.
Viva hoy mi hijo.
Gracias, Señor, por haber abierto los cielos para nosotros durante los últimos días. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, Señor, Tú cada día abres los cielos a nuestro favor y provees, Señor, para cada una de nuestras necesidades. Gracias, Padre, por proveer para la principal y la más importante de nuestras necesidades, como es la seguridad de la salvación de nuestras almas, del perdón de nuestros pecados. Esa es la necesidad más grande que nosotros tenemos y es aún incluso el mayor milagro que podemos recibir en nuestras vidas, Señor. A pesar de que podamos estar padeciendo cualquier enfermedad dolorosa. Gracias, Padre, porque eres Tú, Señor, quien provees todo en nuestras vidas, Señor, porque Tú abres las ventanas de los cielos a nuestro favor. Agradecemos, Señor, todo cuanto nos has provisto. Gracias, Padre, por el calzado, por el vestido. Gracias, Señor, por cada porción de provisión que Tú permites poner en nuestra mesa. Gracias, Padre, porque Tú nos permites, oh Dios, aún incluso vivir en familia. Gracias, Señor, porque Tú y solamente Tú es el que has provisto para todo, Señor, cuanto podemos necesitar. Y en esta hora, Señor, en este momento, tomamos este tiempo para consagrar ante Tu presencia, Señor, lo que hemos apartado, lo que hemos separado como ofrendas, como diezmos a Ti. Dice Tu palabra, Señor, es una promesa Tuya que Te proveemos a ver si Tú no serías capaz de abrir las ventanas de los cielos, de derramar bendiciones hasta que sobre y abunde, si somos capaces de pactar contigo consecuentemente en cuanto a nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Gracias, Señor, porque Tú has dejado de parte nuestra, has dejado en nuestras manos el ser bendecido, Señor, con la provisión diaria para nuestras vidas. Tú has dejado de parte nuestra, Señor, como prueba para nosotros mismos, el hecho de que nuestra provisión sea provista en su tiempo. Por eso, Padre, te damos gracias en esta mañana. Consagramos entonces ante ti nuestras ofrendas y diezmos como parte de nuestra adoración. Gracias, Señor, porque nada falta a los que en ti esperan y que en ti confían. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. En esta mañana, Señor, decimos gracias porque tú has sido bueno en gran manera, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, bondad y misericordia. Y en este tiempo, Señor, también pedimos, oh Dios, necesitamos que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones. Por adelantado podemos decirte gracias, Señor, porque sabemos que tú hablarás a nuestras vidas, oh Dios, porque en todo tiempo y en todo momento es tu deseo ministrar a nuestros corazones. Pero pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana prepare nuestros corazones, que podamos, Señor, ser un barbecho fresco, podamos ser una tierra fértil y apta para que tu palabra pueda ser no solo sembrada, sino que produzca fruto abundante, tanto para nosotros mismos, Señor, como para nuestras familias, para nuestros amigos, vecinos, Señor, para toda persona con la que tal vez o incluso podamos tener un trato casual durante los próximos días. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú ministres a nuestros corazones y nos enseñes las formas correctas en las cuales tú quieres que nosotros vivamos. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 14, para dar inicio al mensaje en esta mañana. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la vida en nuestro mundo se tornó difícil, muy complicada. Muchísimo peor de lo que Dios planificó en un momento inicial cuando creó la raza humana. La sola maldición a la que Dios sujetó a la tierra por causa de la desobediencia de Adán y Eva nos lo indica o nos da una idea de el por qué la vida se tornó difícil en nuestro planeta, en esta tierra. Porque si nosotros nos fijamos en Génesis capítulo 3, versos 17 al 19, Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces, sin duda alguna, esto representó una gran dificultad, un gran cambio en la forma o en el estilo de vida que Adán había conocido en el huerto del Edén antes de desobedecer a Dios. Entonces, al leer esta maldición que cayó sobre la tierra, es fácil entonces deducir por qué nuestra vida es tan complicada en nuestro planeta. Tal dificultad nos ha perseguido a todos los seres humanos desde entonces, desde los tiempos de Adán hasta el día de hoy. Toda persona que ha pisado este planeta, de alguna manera u otra, se ha enfrentado a la dificultad que produce el vivir en este mundo. Y lo peor de todo, es imposible librarnos de todas estas dificultades mientras tengamos nuestra vida. Tal vez podamos estar pensando, si yo tuviera mucho más dinero del que tengo ahorita, tuviera un mejor trabajo, o tuviera más familia, o tuviera una familia, mi vida sería más fácil. Pero lo cierto es que por mucho que nosotros podamos fantasear con esas ideas de una mejoría, si alguna cosa material pudiéramos tener, o si tuviéramos algún otro tipo de cosas materiales, fuera otra realidad material la que nosotros viviéramos, aún así, de alguna manera u otra, estaríamos sometidos a algún tipo de estrés constantemente. A diario, de alguna manera u otra, la vida en esta tierra nos pondría en una situación estresante. Título del mensaje que el Señor me ha dado para esta mañana es: tu fe te define. Y nuestra fe debería definirnos, porque si no nos define nuestra fe, el mundo y lo que vivimos en el mundo nos va a definir a nosotros. Repito, como decía en la introducción, vivimos en un mundo que es difícil llevar una vida. Más que nada por el intenso estrés al que estamos sometidos. Lo primero de lo que quiero hablar es precisamente sobre el estrés. Todos conocemos lo que implica la palabra estrés. De hecho, creo que todos la usamos en algún momento. Incluso, a veces podemos escuchar a niños pequeñitos que apenas están comenzando a hablar, usarla. Obviamente, eso es producto de que ellos se la escuchan diciendo a sus padres. Y ellos entonces tal vez repiten cuando hay algo que se asemeja a la actitud que ellos ven en sus padres cuando dicen: me tienen estresada. Ellos entonces tal vez en su lengua mocha repiten lo mismo: me tienen estresado. En estos días veía un video de un niño al que, como siempre, un tío fastidioso, lo vivía fastidiando todo el tiempo, y le dice en su lengua mocha, le dice al tío: me tienes estresado. El punto es que de alguna manera u otra todos conocemos el estrés. Y en ocasiones, aunque no sepamos definirlo, padecemos las consecuencias del estrés. Según el diccionario, la palabra estrés significa un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Estamos estresados cuando nos sometemos a algo que nos está exigiendo más de lo que normalmente debería exigírsenos. También se define como el conjunto de alteraciones que se producen en un organismo como respuesta física ante determinados estímulos repetidos. Por ejemplo, el frío, el miedo, el calor, etc. El estrés es el cansancio que produce una exigencia, pero también es o se define como las alteraciones que se pueden producir en nosotros, en un organismo, a causa de un estímulo constante y repetido que obviamente no es bueno para nosotros. Porque digamos, un frío extremo en una alta montaña sin tener el adecuado ropaje, eso nos somete el cuerpo a un estrés y va a causar una serie de problemas en nuestro organismo. Tal vez el miedo, la angustia, la ansiedad, produce unos niveles de estrés que entonces también puede afectar nuestra salud. La raíz etimológica de la palabra procede de una palabra antigua del francés, conocida como estrese, que en dicho idioma alude a estrechez u opresión, oprimir. Eso es lo que significa esta palabra, estrés, en el antiguo francés, de donde proviene en un inicio este término que desde el siglo pasado, principios del siglo pasado, se colocó en primera plana, vamos a decirlo así, del diario vivir de nosotros, de los seres humanos. Pero la realidad es que no es algo que fue inventado el siglo pasado. Es algo que todos los seres humanos han vivido desde el momento en que fuimos creados por Dios y que a causa del pecado fuimos puestos bajo esa condición de estrechez u opresión. Entonces, con esta idea en mente, creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que las cosas que nos estresan suelen ponernos en una situación de estrechez, en una situación angosta, llevándonos a un punto en que nos sentimos tan oprimidos que nos invade un cansancio extremo, un cansancio mental o agotamiento físico que termina a ser reflejado en nuestro cuerpo. De hecho, Médicamente, los médicos, la ciencia médica ha determinado que el estrés es un factor de alta incidencia en muchas enfermedades. Y cuidado, si no en todas. Aún incluso se ha determinado, se ha comprobado que algunas enfermedades de la piel son producto del estrés. Una persona está muy estresada y aún incluso pueden surgir irritaciones en la piel, sarpullidos o escaras en la piel. Cada vez que nosotros vamos a un médico especialista, después de que nosotros le contamos nuestros síntomas y tal vez le llevamos los exámenes que nos pidió, la pregunta obligatoria que hace el doctor es: ¿a qué se dedica usted? Y eso lo hace no porque él sea averiguador y le guste estar averiguando su vida o quiera averiguar su vida, sino porque él trata de sopesar a qué factores de estrés usted se encuentra sometido. Porque ellos saben que el estrés influye directamente en la salud. Ahora, el estrés no solamente proviene del trabajo, no solamente pregunta a qué usted se dedica, porque el estrés no solamente proviene del quehacer, del trabajo diario, con lo que hacemos para ganarnos la vida. Muchas ocasiones el estrés es producto de las situaciones que vivimos fuera del trabajo. Y entonces el doctor pregunta tal vez si hay alguna condición que le esté preocupando, que recurrentemente esté preocupándole. Y aún incluso en ocasiones pueden hasta preguntar si usted está teniendo problemas de pareja o con su esposa o con su esposo. Si está tal vez atravesando por una situación de divorcio, por problemas familiares graves o fuertes, o problemas económicos, en fin, qué sé yo. Y al final, el doctor, aunque no es su área de experticia, si no es obviamente un psicólogo o un psiquiatra, al final el doctor termina poniendo un tratamiento para los síntomas que tú sientes en tu cuerpo. Pero siempre dentro de sus indicaciones, él dice: por favor, bájele un poco a sus niveles de estrés. Y la primera vez que a mí un médico me dijo eso, yo me lo quedé mirando y le dije: ¿y cómo lo hago? Yo no sé si usted lo ha hecho, si usted ha ido a un médico y el médico le ha dicho: mira, tú tienes que bajarle dos a tu ritmo de vida, tienes que limitar tu estrés, tienes que controlar tu estrés. Y yo no sé si usted se lo preguntó, pero yo se lo pregunté al doctor. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo hago para no estresarme? Porque en realidad no es algo que yo quisiera. No es algo que yo quiero estar estresado. No me gusta. Y la verdad es que muy lamentablemente el doctor no puede decirte a ti ni a nadie cómo bajarle dos a tus niveles de estrés. Y no puede hacerlo porque muy probablemente él mismo está luchando con altos niveles de estrés también. Entonces él recomienda algo que él necesita hacer. Cada uno de nosotros tenemos que descifrar la forma en que vamos a conseguir bajar nuestros niveles de estrés. Porque si no lo hacemos, cuando estamos luchando con altos niveles de estrés, no solamente vamos a reflejar enfermedades en nuestro cuerpo, y incluso tal vez en nuestra alma, situaciones también contradictorias, sino que entonces el estrés va a comenzar a definir quién somos. Y ese es mi segundo punto, cuando el estrés te define. Nosotros nos estresamos por muchas razones. Y yo solamente aquí numeré tres, tal vez sean las principales categorías, pero pueden haber muchísimas más como personas pueden existir. La primera que yo numeré es que nos estresamos por el paso del tiempo. Todos cuando somos jóvenes, adolescentes, queremos tener 18, 20 años para ser mayores de edad y hacer lo que nosotros queramos. Pero cuando ya llegamos a 20 años, a 21 años, decimos: no quiero cumplir más años. Ni se diga las mujeres. Todos nos estresamos por el paso del tiempo, porque comenzamos a darnos cuenta que con el paso del tiempo nos hacemos más viejos y mientras nos hacemos más viejos, perdemos capacidades o aptitudes. Tal vez algunos muy optimistas podrán pensar, bueno, ganamos experiencia. Pero lo cierto es que la experiencia viene con dolores de espalda, dolores de rodillas. Antes nos podíamos levantar rapidito de la cama, levantarnos de un salto de la cama, y ahora tenemos que hacerlo poco a poco, porque si ponemos el pie muy rápido en el piso, puede ser que se nos vaya la rodilla. Entonces nos estresamos por el paso del tiempo. Una de las principales razones por las que nos estresamos es esta, porque lamentablemente nos damos cuenta, repito, de que el tiempo está pasando muy rápido. Y con el paso rápido del tiempo, nos damos cuenta también que nuestros propósitos están detenidos o caminando demasiado lento en relación de cómo está pasando el tiempo. Y eso nos preocupa. Entonces, eso termina estresándonos. Cuando nos preocupamos, nos estresamos. Y tal estrés te pone ansioso e impaciente. Tú comienzas a ver el calendario y comienzas a pensar, ¿cuándo será el día? ¿Cuándo será el día que voy a alcanzar lo que quiero? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a cambiar mi situación? Y de esa forma el estrés comienza a definirte. El estrés comienza a definirte porque has puesto tu mirada en el tiempo que ha pasado, o lo rápido que está pasando el tiempo, sin dejarte, sin permitirte alcanzar lo que tú deseas. Y eso te estresa. Otra razón por la cual nosotros también nos estresamos es por la vida de los demás, así como lo está escuchando. Otras veces nos estresamos porque tenemos la mala costumbre de compararnos con otros. En lugar de centrarnos en el amor de Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros nos centramos, ponemos nuestra atención en lo que Dios ha hecho en otras personas o con otras personas. Miramos más lo que otras personas tienen o lo que otras personas son, lo que otras personas han alcanzado y que nosotros no. Y eso nos estresa. Cuando te comparas a ti mismo con otras personas, te estresas. Te estresas porque crees que no vas a poder nunca alcanzar tal vez tus sueños. Tal estrés te hace sentir celos y envidia. Y esos celos o envidia pueden venir en todo tipo de tamaños y colores. Mire, y no digo que tal vez tú no admires a alguien. No está mal admirar a alguien y decir, Dios, yo quisiera ser como esa persona, yo quisiera tener el ministerio de esa persona, o yo quisiera tener una familia como la tiene el vecino o mi amigo. Eso no está mal, porque es tal vez un punto de referencia, y en muchas ocasiones nosotros necesitamos un punto de referencia para saber aquello a donde queremos llegar. Pero cuando nosotros comenzamos enfermizamente a comparar esto con lo otro, ponemos, las comparaciones se establecen cuando yo pongo un micrófono, digámoslo así, frente al otro. Y yo hablo por aquí y digo, este suena así, este suena con más cuerpo, más lindo, más bonito. Pero hablo por este otro y este suena más brilloso, más chillón, no me gusta cómo se oye. Ahí estoy comparando. Yo no simplemente digo, yo necesito un micrófono para poder ser escuchado mejor, sino que comienzo a comparar cosas. Eso nos estresa. Eso, ese estrés que sentimos cuando comparamos, cuando nos comparamos nosotros mismos, comparamos nuestra familia con otra familia, nos hace sentir celos y envidia. Y así el estrés comienza a definirnos. Pues asumes, que alcanzar lo que otro tiene o es, te pondrá a ti en la prosperidad que mereces. Y obviamente, si no lo puedes alcanzar, eso te va a estresar. Otra forma en la que nosotros somos estresados o nos estresamos constantemente es por el mundo. El mundo nos estresa. El mundo constantemente intenta encajarnos en un molde, intenta imponernos un molde a todos los seres humanos. El mundo y sus presiones en la forma de los problemas de la vida en sí misma, llámense problemas familiares, problemas económicos, problemas sentimentales, de salud, etc. Aún incluso el mundo y el molde en que intenta imponernos al tratar de diciéndonos que nosotros debemos procurar mantener un estatus social determinado. Incluso personas particulares, algunas personas que nos rodean. El mundo intenta introducirnos a nosotros en una especie de manga en la cual nosotros debemos caminar para cumplir los propósitos que el mundo dice que nosotros deberíamos tener. Y obviamente ese nivel de presión nos estresa. Somos estresados cuando permitimos que el mundo, los problemas del que el mundo mismo produce, cuando permitimos que personas que nos rodean traten de decirnos cómo debería ser nuestra vida. Y al hacerlo, perdemos de vista nuestra propia identidad o sistema de valores. Cuando tenemos una identidad confusa o poco clara y no sabemos con seguridad quién somos, nos volvemos más vulnerables a la influencia del mundo. Y cuando no estamos seguros de quién somos, el mundo va a terminar diciéndonos quién somos. Te lo voy a poner de esta forma. Cuando tú no estás seguro o segura de quién eres en Cristo, alguien más te va a decir quién eres. Te va a decir el mundo quién tú eres. Te van a decir tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, tu familia tal vez aún incluso. Va a tratar de imponer un modelo o una forma de vida que va a decir: esto eres tú. ¿Y por qué eso puede ser un estrés? Simple, porque muy en el fondo de tu corazón, tú sabes que eso que te están imponiendo no es quien tú eres. Y eso va a terminar estresándote y te va a hacer sentir oprimido. Vas a estar fingiendo algo que tú no eres. Vas a estar usando una máscara todo el tiempo. Porque vas a intentar complacer a otras personas. Vas a intentar complacer a tus amigos. Y eso te va a poner en un estrés grande. Al principio tal vez tú vas a sentir, vas a aceptar lo que te están imponiendo. Pero eventualmente vas a sentirte estresado porque sientes: esto no soy yo. Fuentes de estrés como estas van a terminar moldeándonos a la imagen de aquello, escucha bien esto, que nosotros mismos pusimos en primer lugar en nuestra vida. Estas fuentes de estrés van a terminar moldeando tu vida. Van a terminar definiendo quién tú eres. Porque simplemente eres tú el que las pusiste de primer lugar en tu vida. Tú decidiste que la influencia que el mundo estaba ejerciendo en ti te dijera quién tú eres. Y tú sabes que eso no es lo que tú eres. Miren, el tiempo que yo anduve apartado del Señor, muchas de las cosas que hice, no las hice porque en realidad estuvieran en mi corazón hacerlas. Soy culpable de haberlas hecho, porque yo las hice. No puedo culpar a otras personas. No puedo decir que los amigos tuvieron la culpa de lo que yo hice. Eso sería irresponsable e inmaduro. Yo soy responsable de lo que hice. Pero lo que sí es cierto es que mucho de lo que hice lo hice más por complacer a otras personas que porque yo quería hacerlo. Yo no sé si usted entiende lo que estoy tratando de decir. Yo no sé si en algún momento usted hizo algo no porque quisiera hacerlo, no porque naciera en su corazón hacerlo, sino porque estaba haciendo, porque fue influido por otros. Y eso no le resta no le quita peso a su pecado, a tu desobediencia. Porque si bien es cierto, eso fue lo que Adán y Eva trataron de hacer. Dios llamó a cuenta a Adán y Adán dijo: la mujer que me diste. Dios llamó a cuenta a la mujer y la mujer dijo: la serpiente que tú creaste. Y al final todos, a tanto Adán como Eva, culparon a otros. Pero al final de cuentas el responsable era Dios, porque Dios creó a la mujer y Dios creó a la serpiente. Y Dios mismo puso el árbol. Entonces, ¿quién era el culpable? Al final de cuentas, según la visión de Adán y de Eva, Dios. Pero no es cierto. Cada uno de nosotros somos responsables. Y cuando nosotros permitimos que otras cosas influyan en nuestra vida y definan quiénes somos, no podemos culpar a otras personas. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Debemos dejar de ser niños espirituales, inmaduros, tratando de proyectar nuestra culpa en otras personas. Cuando empecemos a definir eso, a esclarecer eso en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces nosotros comenzaremos a definir quiénes somos en realidad. Y comenzaremos a deslastrarnos de mucho del estrés que estamos padeciendo. ¿Por qué? Porque vamos a estar quitando del primer lugar, digamos, lo que dicen mis amigos, cómo debería ser yo o lo que debería de hacer. Estamos gritando del primer lugar a esa influencia que el mundo quiere ejercer sobre mí, donde yo debo mantener un status quo, un estatus social X o determinado para poder decir que soy una persona próspera y triunfadora. Porque la gente, el mundo dice que solamente una persona es próspera cuando tiene posesiones materiales, dinero en el banco, vehículos, una casa, puede viajar todos los años. Y no digo que eso sea malo, eso no es malo. Eso no es pecado, pero eso no define quién tú eres. Y eso no debería ser considerado como prosperidad. Porque mucha gente está navegando en dinero, no hay en qué gastar el dinero. Y no es gente próspera. Porque la Biblia define como prosperidad que primero tu alma sea elevada. Que tu alma prospere primero. Que tu corazón sea rebosante de gozo. Esa es la primera prosperidad. O mejor, y esa primera prosperidad viene precisamente por el hecho de que tú seas un hijo, una hija de Dios, lavado por la sangre de Cristo, que tus pecados sean perdonados. Esa es la principal, ese es el punto de partida de la verdadera y real prosperidad. Y de ahí, obviamente, la paz, el gozo, la tranquilidad que proviene de saber de que tu alma es salva. Esa es la principal y más grande de las prosperidades. Que no es necesario el dinero. Eso es mentira. Necesitamos del dinero para poder llevar alimentos a nuestros hogares, para poder comprarnos ropa. Digamos que en algún momento tenemos que andar con un guayuco. Bueno, si nos toca, nos toca. Pero eso no es lo correcto. O no es el deber ser. Pero mientras nosotros pongamos en primer lugar en nuestra vida lo que el mundo dice que nosotros deberíamos ser, o cómo deberíamos vestir, o cómo deberíamos vivir, eso nos va a estar cargando y va a estar poniendo un peso de estrés en nuestra mente y en nuestro corazón. Y todo eso por la simple y sencilla razón de que eres tú el que le estás dando esa autoridad a lo que el mundo dice, a lo que las personas dicen. Eres tú el que lo estás haciendo. El estrés nos oprimirá de tal forma que pondrá en estrechez nuestra vida. Esa estrechez nos va a oprimir y nos va a hacer sentir cansados todo el tiempo. Nos va a hacer correr de un lado para otro todo el tiempo, porque no hemos sido capaces de definir quién somos en realidad. Hasta que tú no logres discernir que Dios te ama incondicionalmente, que eres aceptado como su hijo o como su hija y que tiene un plan único para tu vida, siempre vas a estar propenso al estrés. De alguna manera u otra te vas a sentir estresado. Si tú quieres copiar el plan de Dios para otra persona, te vas a sentir estresado. Vas a estar todo el tiempo tratando de ver qué hace, cómo viste, para dónde fue, para dónde no fue. Eso te va a estresar. Y cuando esa persona haga algo que tú no puedes hacer, ¿qué vas a hacer? Eso te va a cargar de tal forma y de tal manera que vas a sentir, vas a comenzar a sentir en tu propio cuerpo físico lo que en el alma estás sufriendo. Mi tercer punto entonces es, ¿quién eres tú? Tú necesitas definir quién eres. Mire, en el caso de Jesús, Jesús nunca tuvo dudas sobre su identidad. De hecho, los evangelios registran 18 ocasiones en las que Jesús declaró públicamente quién era Él. Esas son las conocidas o las llamadas, los llamados yo soy de Jesús, entre las cuales se encuentran yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, etcétera. Jesús dejó claro que Él sabía exactamente quién era. Y los fariseos trataron de decir lo contrario, trataron de decirle, llamarlo incluso hijo del diablo, que le echaba a los demonios fuera en nombre de Belcebú, de Satanás. Trataron de llamarlo falso maestro, falso profeta. Incluso lo llevaron a la muerte por eso. Pero Jesús sabía quién era Él. Jesús dijo, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y aún incluso el Padre que me envió da testimonio de mí. Eso lo leemos en Juan 18:8. Él no necesitaba, Jesús no necesitaba que otras personas le dijeran quién era Él. Él sabía muy bien quién era. Jesús no buscó la validación de terceras personas. De hecho, en un momento cuando su misma madre quiso sacarlo al ruedo antes de tiempo, Él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado todavía. Si se está dando cuenta de eso. Jesús sabía quién era y Jesús conocía el tiempo en el cual Él podía comenzar a ejercer su ministerio o debía comenzar a ejercer su ministerio. El lugar donde Él debía predicar, donde no debía hacerlo. Jesús lo sabía. ¿Por qué? Porque Jesús sabía quién era Él. Ahora, tal vez usted podrá decir, yo no soy Jesús. Y obviamente, ninguno de nosotros lo somos. Ninguno de nosotros somos como Jesús. Pero al mismo tiempo, sí lo somos. No somos como Jesús, no tenemos una unión hipostática en nosotros, somos 100% Dios y 100% hombre, no lo somos. En Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, de alguna manera u otra, en cierto sentido, en cierta manera, en cierta forma, sí nos parecemos a Jesús. Tenemos cierta semejanza con Él y estamos llamados a imitarlo a Él en todo. Y si Jesús supo quién era Él, tú y yo estamos llamados también a estar seguros de quién somos en Él también. Conocer nuestra identidad conocer lo que Dios dice que somos. Nuestro problema es que dependemos más de las opiniones de otras personas que de la nuestra propia. Y dependemos más de la opinión de otras personas porque necesitamos sentirnos validados. Y mientras estemos haciendo esto, no vamos a poder ser resistentes, no vamos a resistir el estrés. Mientras tú busques validez, validación en otras personas, tú no vas a poder resistir el estrés. Vas a estar estresado porque vas a estar tratando de complacer a otra persona. Vas a estar tratando de complacer al mundo. Vas a estar tratando de complacer tal vez a un padre exigente. Vas a estar tratando de complacer a un padre. Escuche bien esto, porque esto es una paradoja, algo contradictorio. Vas a estar tratando de complacer a un padre, aunque ese padre no vio de ti nunca. Pero vas a tratar vas a estar tratando de complacerlo en el sentido que vas a tratar de no parecerte en nada a quien él fue o lo que él hizo contigo. Pero lamentablemente vas a estar cometiendo errores peores aún incluso de los que él cometió. En eso estás tratando de complacerlo a él, aunque no lo queramos reconocer. Porque en eso estamos tratando de afianzar o afincar nuestra identidad. Y mientras estemos haciendo eso, vamos a estar estresados. Mientras no sepas quién eres, otras personas van a decidir quién eres tú. Te van a obligar a seguir un molde, te van a meter en una manga en la cual tú debes caminar, donde no vas a poder decidir, hago esto por allá o hago esto por aquí, sino que tienes que hacer lo que otras personas dicen. ¿Por qué? Porque te metieron en un molde. Y eso te va a estresar porque vas a intentar hacer alguien que en realidad no eres. Terminarás fingiendo, usando una máscara, como decía hace un rato, una máscara que oculta quién tú eres. Y eso te va a terminar desgastando cada día de tu vida. Jesús sabía que Él era la luz del mundo. Y Él dijo lo mismo de ti y de mí. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también nos dice aquí en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Incluso en el versículo previo, en Mateo 5:13, Él dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y añade, incluso si se hace insípida la sal, ¿con qué será sazonado el mundo? ¿Te das cuenta de la importancia, lo especial que tú y yo somos? Jesús, el creador del universo, el Hijo unigénito de Dios, el enviado para ser el Salvador y Redentor del mundo, el que nos salvó y nos rescató, te dice a ti y a mí, tú eres la luz del mundo. Yo no sé si eso es importante para usted, pero para mí lo es. Y escúcheme, somos la luz del mundo, no porque lo dicen los demás, no porque lo diga el pastor, no porque lo diga tu esposo o tu esposa. Tal vez tu esposo o tal vez tu padre te dice, tú no sirves para nada, pero Dios te dice, tú eres la luz del mundo. Tal vez tu familia te ha menospreciado, te ha dicho, tú si eres bruto, tú nunca vas a servir para nada, tú nunca vas a poder hacer nada, tú eres más bruto que un burro. Algunos que, ¿cómo se llama? Con total y plena ironía lo llaman bombillo. Alumbré más que un bombillo de lo bruto que soy. Y aunque en algún momento pueda sonar a chiste, muy en el fondo del corazón, eso produce estrés. Somos la luz del mundo, no porque lo dicen otras personas, sino porque Dios lo dice que somos. Incluso no hay nadie en el mundo que sea igual a ti. Pero hay los gemelos, los que están en el mismo vientre materno que son idénticos. Pero uno incluso, aunque sean gemelos idénticos, aparentemente, no son iguales totalmente. Sus huellas dactilares son diferentes. Pero uno incluso, lo más importante, tienen un alma distinta y diferente que les da su personalidad. Esos gemelos que cualquiera pudiera decir deben ser parecidos en todo lo que hacen, son tal vez, tienen personalidades totalmente opuestas. Uno tal vez es extrovertido, bulloso, donde llega todo el mundo se da cuenta que él llegó, pero el otro llega y nadie se da cuenta, llega como los gatos. Llega y se siente tranquilito, quietecito, pero el otro llega antes de que llegue, ya todo el mundo sabe que viene. Nadie es igual a ti, nadie en el mundo. De los miles de millones de personas que hay en el mundo, nadie es igual a ti. Ni ha habido otro en la historia igual a ti, ni habrá otro en la historia igual a ti. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes un alma irreemplazable para Dios. Y Dios dice que tú eres la luz del mundo. Pero necesitas aceptar quién eres. Debes aceptar quién eres con tus fortalezas, con tus limitaciones y aún incluso con tus debilidades. Todo eso, ese es el paquete completo de quién tú eres. Tú tienes fortalezas, tienes cosas buenas. Tienes limitaciones donde tus fortalezas llegan hasta un cierto nivel. Y también tienes debilidades. Todo eso debes aceptarlo, debes conocerlo. Pero sobre todas las cosas debes reconocer tus debilidades. Porque será en, por y contra ellas las que serán tus mayores luchas y tropiezos. En tus debilidades vas a tener tus mayores luchas. Por tus debilidades vas a tener tus mayores problemas. Y contra tus debilidades vas a tener tus mayores batallas para poder superarlas. Si tú no reconoces tus debilidades, vas a estar fracasando, vas a estar chocando contra la pared todo el tiempo. Por eso digo, necesitas aceptar cómo eres. Mira, no importa que tú odies o detestes tus debilidades, debes aceptarlas porque son parte de ti. Eso es parte de lo que tú eres. Y tienes que aceptarlas, tienes que conocerlas para poder luchar contra ellas con la ayuda del Espíritu Santo. Porque eso va a definir quién eres. Después de todo, al final de cuentas, Dios te hizo con todas esas cosas. Dios te hizo con todas esas fortalezas, limitaciones y debilidades. Y aún incluso te creó no solamente con todo eso, sino que te ha dado todo lo que necesitas para hacer su voluntad. Cuando aceptes quién eres, estarás seguro de tu identidad y tendrás menos estrés. Cuando tú aceptes quién tú eres, repito, con tus fortalezas, tus limitaciones, pero también con tus debilidades, tendrás menos niveles de estrés. Pero fíjense bien cómo lo estoy diciendo. Estoy diciendo que tendrás menos estrés. No estoy diciendo que no vas a tener estrés. ¿Cómo así? Primeramente, vivimos en un mundo, como ya lo dije, que es un mundo caído. Un mundo que de por sí va a ser nuestra vida difícil en esta tierra, en este plano material. Pero mientras tú no te conozcas a ti mismo, ese estrés que el mundo, esas dificultades que el mundo de por sí plantea o nos pone enfrente, van a ser peores aún todavía. Ese estrés va a multiplicarse. ¿Por qué? Porque tú no te conoces. Tú no sabes de lo que eres capaz, para bien o para mal. Digamos, el que tiene tal vez la debilidad de tener un carácter explosivo. Cuando comienza una discusión, si no se conoce, se queda ahí escuchando todos los insultos que le están diciendo, va a terminar explotando y eso va a hacer su vida más estresada, más difícil. Pero si sabe que llega un momento en que ya los niveles de insulto Están llegando a un lugar en el cual no puede superar. Lo mejor que puede hacer esa persona, si se conoce, si sabe quién es irse del lugar. Porque como siempre digo, para pelear hacen falta dos. Si uno de los dos cuelga los guantes, no hay pelea. Pero si tú no te conoces, tú te quedas ahí. Peor aún, si tú disfrutas de la pelea, porque hay gente que disfruta de la pelea. Le encanta una pelea más que comer. Y eso está mal. Entonces digo, cuando tú te conoces, tus niveles de estrés van a bajar. Tendrás menos estrés. Pero no es que va a desaparecer por completo. Porque digamos, repito, que tú sabes quién tú eres en Cristo y conoces tus fortalezas, limitaciones y debilidades. Y aún así, eso no es garantía de que vas a estar libre del estrés del diario vivir. Y que esto no será un tormento para tu alma o una molestia para tu alma, para tu corazón. Porque repito, el mundo en el que vivimos nos somete a estrés diario. Pero si tú no sabes quién eres, ese estrés va a multiplicarse. Entonces llegamos a mi último punto, que es el mismo título del mensaje. Tu fe te define. Si no quieres estar luchando contra el estrés todo el tiempo, necesitas ser definido por tu fe. No que te define el mundo, sino definido por tu fe. Antes hablamos de unas fuentes de estrés y dijimos que básicamente estas cosas nos impactan y pueden definirnos. Porque nosotros mismos las ponemos en primer lugar en nuestras vidas. Jesús dijo, ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Jesús hablaba de esto con respecto a la riqueza y terminó diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Digamos, tú no puedes servir a Dios y al mundo. Tú no puedes confiar en el mundo y en Dios. Tú no puedes confiar en las personas y en Dios al mismo tiempo. Tú tienes que definir en quién vas a confiar, en quién vas a creer, si en Dios o en el mundo, si en Dios o en las personas. Mire, no significa que yo estoy diciendo con esto que yo no confío en mi esposa y en mi hija. Yo confío en ellas, en lo que me dicen. Pero mi confianza por encima de ellas está puesta en Dios. Yo confío más en Dios que en ellas. Si no les gusta, lástima. Problema de ellas. Hay gente que es tan celosa que si su esposo o su esposa dicen, yo amo más a Dios más que a mi esposa o a mi esposo, se ponen bravos. ¿Sí? Sienten celos de Dios y se olvidan de que si tu esposo o tu esposo ama más a Dios que a ti, su amor, el amor de esa persona hacia ti nunca se va a acabar, nunca va a hacer nada en tu contra. ¿Por qué? Porque ama a Dios por encima de ti. Su amor por Dios le evitará, le hará imposible serte infiel, le hará imposible hacerte algo que te haga daño. ¿Por qué? Porque ama más a Dios que a ti. Tú no puedes amar a Dios y al mundo. Tú no puedes amar a Dios y a las personas. De la misma forma, siempre va a haber alguien a quien vas a amar más. Eso no existe. Yo los amo a todos por igual. Eso es mentira. Si tú tienes 10 hijos, tú dices, yo amo a mis 10 hijos por igual. Eso es mentira. Tú los amas a todos. Pero siempre hay alguien por el cual tu corazón se apega más. Por su carácter, por su forma de ser, porque fue el último. En la Biblia hay un caso, Jacob con José. José tenía más apego, amaba a todos sus hijos. Pero tenía apego por José. Y eso metió a José en problemas. Luego pasó todo lo que pasó con José, nació Benjamín. Y su corazón se apegó a Benjamín. Y también metió a Benjamín en problemas. No tanto como lo de José, pero sí. Tenemos que entender ese principio, que tú no puedes amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Tú no puedes amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Y si tú amas más al mundo que a Dios, eso te va a estresar. Mientras cualquier cosa te esté produciendo estrés, entonces le estás quitando el primer lugar a Dios en tu vida. Por ejemplo, cuando en vez de estresarte por el tiempo, porque el tiempo está pasando muy rápido y tus propósitos están detenidos, caminando demasiado lento. Más bien, tú decides, escucha bien esto, poner tu confianza en Dios y eliges esperar pacientemente en que Él cumplirá su propósito en ti. Porque sabes que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para tu vida. Como dice Jeremías 29:11, ahí estás dejando que tu fe te defina. No estás dejando que el tiempo que está pasando rápidamente te defina y no te has podido graduar, o no te has podido casar, o no has podido ejercer tu profesión, o no has podido hacer que el negocio prospere o crezca. No, eso no te va a definir, eso no te va a estresar, porque tú sabes que Dios tiene pensamientos de paz, tiene un propósito para ti que es especial. Y ahí estás dejando que tu fe te defina. Estás haciendo una declaración de fe en el carácter de Dios. Estás confiando en el carácter de Dios. Cuando esperas pacientemente en Dios, estás diciendo que confías y tienes fe en Él. Estás admitiendo con humildad tu dependencia de Él. Y ahí tu fe te está definiendo. Digamos, cuando en vez de estresarte por estarte comparando con los demás, mirando lo que otros tienen o son, más bien decides confiar en que Dios tiene un plan para tu vida que es totalmente diferente al plan de Dios para otra persona. Porque la palabra de Dios nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Según el Salmo 138:8. Ahí tú estás dejando que tu fe te defina. Porque tú estás confiando, Dios va a cumplir el plan, el propósito para el cual me creó. Yo no tengo que estar mirando a otra persona. No tengo que compararme con otro. Que otro se graduó, salió de la universidad a los 19 años. Y yo todavía estoy estudiando en la universidad y tengo 30. ¿Qué importa? Lo que importa es que tú cumplas el plan y el propósito que Dios tiene para ti. De nuevo, en ese caso, estás haciendo una declaración sobre el carácter inmutable de Dios. Es decir, que Dios no cambia. Cuando confías en el plan de Dios para tu vida totalmente, afirmas que tu vida está en las amorosas, y escucha bien, todopoderosas manos del Padre Celestial. Tu vida está ahí, estás escondido, estás metido en el hueco de la palma de tu mano. Mire, yo soy muy gráfico. Por favor, haga así. Tú no puedes caber ahí en el hueco de tu palma de tu mano. Ni siquiera tu hijo recién nacido, ni aunque haya sido, ¿cómo se llama eso? Prematuro, 7 meses, cabe ahí en la palma de tu mano. Pues tú y todos nosotros estamos ahí metidos, escondidos en el huequito de la palma de la mano de Dios. ¿Cómo vas a pensar y a decir que Dios no tiene un plan para tu vida? Mira, si tú procuras que Dios te dé el plan que Él tiene para otra persona, te vas a perder del plan que Dios creó para ti. Y mientras estés procurando el plan de otra persona, tú te estás perdiendo del plan que Dios tiene para ti. Repito, no está mal admirar a otras personas y decir: Señor, yo quisiera ser como fulano, o como mengano, o como trucutrú. Yo quisiera ser como él. Eso no está mal. Pero al final, dile: Señor, pero que sea el plan tuyo cumpliéndose en mi vida. Cuando en vez de estresarte por los estándares del mundo y que por su influencia trates de complacer a otras personas, tú más bien decides someterte voluntariamente al señorío de Dios Porque el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios, como le dijo Samuel a Saúl. Y además el mismo Dios dice en Isaías 31, ¡ay de los hijos que se apartan para tomar consejo y no de mí, añadiendo pecado a pecado! Cuando tú entiendes esas declaraciones y tú decides someterte voluntariamente, porque esa es la clave, someterte voluntariamente al plan y al propósito de Dios, ahí estás dejando que tu fe te defina. Cuando te sometes en obediencia a Dios, estás gritando una declaración de fe al mundo entero, de que el modelo de Dios es mejor que el modelo del mundo. Y eso se llama testimonio de vida. Mira, a veces hablamos mucho de Cristo, pero con nuestras acciones hablamos de todo lo contrario. Nuestras palabras deben estar respaldadas por lo que vivimos. En otras palabras, tú deberías más bien explicar las razones de por qué actúas por lo cual actúas. Yo no sé si me entiende eso. Cuando tú haces y vives conforme a la palabra de Dios, la gente te va a preguntar, pero ¿por qué tú haces esto si todo el mundo lo hace opuesto? Entonces ahí tú explicas, yo vivo de esa forma porque la palabra de Dios me dice que debo hacerlo. Pero mucha gente hace la fórmula al revés, mucha gente se gañota, se galilla, lees a la garganta gritando, hablando de la palabra de Dios, pero sus testimonios, sus acciones hablan de lo opuesto a lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando tú vives, tú te sometes en obediencia a Dios, ahí estás dejando que tu fe te defina. Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pero en los versículos 15 al 16, Jesús dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Fíjese cómo dice el verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Cuando tú dejas que tu fe te defina, tú entonces es cuando realmente eres la luz del mundo. Jesús declaró, vosotros sois la luz del mundo. Se lo dijo a sus discípulos y todavía faltaba el episodio de cuando Tomás dudó de que Jesús en realidad cumplió su palabra de haber resucitado. Y Jesús le dijo, ahí estaba Tomás cuando él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y faltaba ese episodio todavía en la vida de Tomás. Ahí estaba Pedro. Y Pedro negó a Jesús. Y Jesús le estaba diciendo a Pedro también, tú eres la luz del mundo. Ahí estaban todos los discípulos. Y incluso Judas. ¿Y qué hizo Judas? No solo entregó al Señor, sino que después se quitó la vida. Pero Jesús le dijo a él, tú eres la luz del mundo, Judas. Allí estaban todos los demás discípulos, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, todos ellos. Y todos ellos, cuando llegaron los alguaciles a apresar a Jesús, todos salieron huyendo en carrera. Pero a todos ellos Jesús le dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Sabe? Esos discípulos todavía, en ese momento todavía faltaba que su fe los definiera. Ellos todavía no tenían una fe firme que definiera quién eran en realidad. Pedro todavía no había reconocido que él era el hombre impetuoso que él era. No fue sino hasta después de que él se da cuenta de que realmente negó al Señor tres veces, como Jesús se lo había dicho, que él lloró amargamente, y después que Jesús resucitado comenzó a tratar con él y le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y él dice: Señor, tú sabes que te amo. Y la pregunta se la hizo por tres veces igual. Ahí Pedro fue restaurado. Ahí Pedro comenzó a cambiar su perspectiva de fe. Ya él no lo definía el mundo. Ya él no lo definía quién era o quién había sido, la vida que había tenido en el pasado. Ya Pedro no lo definía sus deseos por tener un Mesías que fuera tal vez un conquistador político. Ya él estaba siendo definido por una confianza en Dios que superaba cualquier propósito humano que él pudiera tener. Ser la clase de luz que Dios, que Jesús demanda aquí, que cada uno de nosotros debemos ser, debe definirse por medio de nuestra fe en Dios. Tú no vas a llegar a ser este tipo de luz que Dios dice, que Jesús dice aquí, mientras tú estés siendo definido por el mundo. Necesitamos que nuestra fe, nuestra confianza en Dios nos defina. Que confiemos más en Dios que en lo que el mundo dice. Que confiemos más en Dios que lo que las noticias dicen. Que confiemos más en Dios, o incluso de lo que nuestro cuerpo nos dice. Que confiemos más en Dios que cualquier cosa que este mundo pueda tratar de decirnos. Porque nuestra fe nos define. Mientras como cristianos no estemos definidos por nuestra fe en Dios, no estaremos agradando a Dios sino al mundo. Y estaremos tratando de agradar a las personas, a la gente. Porque cuando, repito, cuando no agradamos a Dios, a alguien más estamos agradando. Y el problema es que cuando no estamos agradando a Dios, escucha bien esto, porque a veces creemos en nuestra forma de ver el mundo, a veces creemos que, bueno, tal vez yo no estoy agradando del todo a Dios, pero no soy tal vez como aquellas personas que son pecadoras por completo. El problema es que cuando tú no agradas a Dios, no solamente vas a estar agradando al mundo, vas a estar tratando de agradar al mundo o a las personas, y eso te va a poner tal vez en el camino de ciertas conductas que a la larga son pecaminosas. Y eso te va a poner en un estrés, porque siempre vas a estar poniendo tu confianza en cosas que serán pasajeras, cosas que son momentáneas porque son de este mundo. Y eso va a terminar definiendo tus conductas y tus pensamientos, y eso va a ser catastrófico para ti. Pero cuando dependes de las opiniones, de lo que Dios dice en su palabra, por ejemplo, como lo que leímos aquí en Mateo 5:14, que tú eres la luz del mundo, en Mateo 5:13, que tú eres la sal de la tierra, ahí la cosa es distinta y diferente. Pero también será muy diferente cuando tú dependes de las opiniones de otras personas para tu validación. En esos momentos o en esos casos, en esas situaciones, no vas a poder ser resistente, no vas a poder resistir el estrés. Porque simplemente no puedes complacer a todas las personas. Más, ni Dios puede. Solemos decir Dios es poderoso, Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede. Pero si tal vez hay algo que Dios no puede hacer, obviamente, aparte de pecar, es complacer a todos. Tal vez en algún momento hay alguien que pide que sea un día soleado, pero hay otro que pide, Señor, que caiga un aguacero. ¿Cómo los complace a los dos? Si los dos son vecinos, uno vive al lado del otro, y uno amaneció pidiendo, Señor, necesito que haya un buen sol porque necesito poner, lavar la ropa, o lavar una alfombra y necesito que haya buen sol para que se seque. Pero tu vecino dice, tengo el tanque de agua seco y quiero que, Señor, que caiga un aguacero. ¿A quién complace Dios? Por eso Dios hace su voluntad, porque su voluntad es perfecta, es buena y agradable. En tu caso y en el mío, nosotros no podemos complacer a todo el mundo, a todas las personas. Tú no puedes complacer a tus hijos y a tu esposa o a tu esposo. Habrá alguien a quien complacerás. Por eso Jesús dijo, no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y al mundo. Necesitamos tener algo que nos defina como personas, como cristianos. Y eso debe ser nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Es mucho más fácil y menos estresante decidir agradar a Dios, porque todo lo que hagas para agradar a Dios, siempre va a ser correcto. Y aquí hay una clave. Todo lo que tú hagas para agradar a Dios siempre va a ser correcto. Nunca te vas a equivocar cuando tú trates de agradar a Dios. Nunca. Cuando nosotros queremos agradar a las personas, podemos equivocarnos. Tal vez el esposo quiere, no sé, agradar a su esposa y resulta ser, o a la novia, si no digamos esposa, a la novia, y resulta ser que le lleva una flor. Como veíamos la semana pasada una película, mi esposa y yo, el tipo trataba de enamorar a una mujer y cada vez que le llevaba flores las agarraba y las tiraba en el cesto de la basura. Tal vez el tipo quiere agradar a la novia y le lleva una flor o un ramo de flores, pero resulta ser que con lo que realmente la complace, la hace sentir bien, es con una zamba, ni siquiera con toblerones, sino con una zamba o con un cri-cri. Entonces el tipo compra un ramo de flores que le costó $40 y resulta ser que con un dólar, ¿cuánto cuesta un cri-cri? $1. Con un cri-cri hubiera salido mejor que gastando $30 en un ramo de flores, o 40. Ahí el tipo se está equivocando, porque ni le está complaciendo y está gastando de más. En cambio, con Dios, cuando tú quieres agradar a Dios en realidad y lo agradas conforme a lo que dice en su palabra, tratando de agradarle en fe, no te vas a equivocar. Nunca. Por eso Jesús fue tan resistente al estrés. Jesús le resbalaba todo lo que dijeran de él, porque él no intentaba complacer a todos, ni a sus discípulos, ni a los fariseos, ni al pueblo, ni a nadie, sino a Dios, solo a Dios. Eso era lo único que definía a Jesús. Cuando tú vives para una sola audiencia y esa audiencia es para Dios, nada va a controlarte, nada. Nada va a definirte, sino solamente tu confianza y tu fe en Él. Padre, en el nombre de Jesús, pongo ante tu presencia nuestras vidas en esta hora, Señor, porque necesitamos que la confianza en ti, Señor, nos defina. Por eso en esta hora, Señor, pongo nuestros corazones ante tu presencia, creyendo, Padre Celestial, que lo que tú has hablado quedará sellado en nuestros corazones, haciéndonos entender, Señor, la importancia de ser definidos por nuestra confianza en ti. Que no nos define el mundo, que no nos definan las personas que nos rodean, que no nos defina, Señor, ni siquiera cualquier clase de temor, que no nos defina, Señor, aquellas cosas, Señor, que suelen ser, oh Dios, contrarias a lo que, al propósito que tú tienes para nuestras vidas. Que no nos defina el paso del tiempo, que no nos defina la vida que tienen otras personas, lo que tú estás haciendo con otras personas, Señor. Que seamos solamente definidos, oh Dios, por nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a tener confianza en ti. Ayúdanos a tener esa fe genuina, auténtica, completa, correcta y total en ti, Señor. De modo que no podamos ser desviados a derecha o izquierda de nuestro plan. Que no haya ninguna persona, no haya nada en el mundo, Señor, que nos meta en un molde, que nos impida, Señor, obedecer tu voluntad para nosotros. Que podamos crecer, Señor, en el conocimiento tuyo, Señor. Que tu fe, Señor, que tu confianza sea lo que marque cada aspecto de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a conocernos. Enséñanos a conocernos a nosotros mismos, Señor, a tal punto y de tal manera, Señor, que nada nos saque, nada nos pueda mover del propósito eterno y perfecto que tú has preparado para nosotros. Padre, que en el nombre de Jesús podamos alcanzar esa plenitud que tú quieres que nosotros tengamos. Quiero pedirte que si de alguna manera u otra hoy el Espíritu Santo de Dios te ha hablado o te ha confrontado, te pongas en pie por un momento en el lugar en el que te encuentras. Definitivamente no podemos ser iguales que Jesús. No podemos tener esa alma perfecta que Él tenía, porque Él era el Hijo de Dios sin pecado. Solamente el aspecto del pecado corrompe, daña, perturba quienes somos. Pero nosotros sí podemos decidir, el día de hoy, qué va a ser el punto que nos defina a nosotros. Tal vez hasta este momento ha estado definiendo tu vida simplemente tu carácter, tu forma de ser. Tal vez te ha definido tu herencia genética familiar. Y eso crees tú que es algo genético familiar. Porque tal vez estás luchando con problemas de ira. Pero resulta ser que eso es una maldición generacional. Y tal vez eso ha definido tu vida hasta el día de hoy. Pero tú puedes decidir hoy qué va a definir tu vida. Si tu vida va a ser definida por tu fe en Dios, por tu confianza en Dios, o por tu confianza en lo que el mundo dice de que tú eres. Así que quiero pedirte que levantes tu mano por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, cada mano en alto representa a una persona que de todo corazón desea, Señor, que su vida esté definida por su confianza en ti. Que en el nombre de Jesús, Señor, hoy cada persona, Señor, con su mano en alto, tu Espíritu Santo revela y ponga entre sí, ante él, ante ella, quién es, cómo es en realidad. Que pueda conocer sus fortalezas, sus limitaciones, pero también sus debilidades, para que entonces de esa forma pueda conseguir en tu palabra, Señor, aquellas promesas que tu palabra da para nosotros, Señor, para que puedan ser definidas, para que contrarresten nuestras debilidades, para que nos ayuden en nuestras limitaciones y para que hagan más fuertes nuestras fortalezas. Y todo eso, Señor, podrá ser alcanzado si nuestra fe en ti, si nuestra confianza en ti es lo que nos define. Si decidimos que debemos ser definidos por nuestra fe en ti. Por eso, Padre, Señor, pido en esta hora que tu Espíritu Santo toque cada corazón con una mano en alto. Que no haya pensamiento del enemigo que pueda desbaratar, romper el propósito que hoy en la mente y en el corazón se está formando en cada uno de mis hermanos. Que el propósito, Señor, de ser definidos por su fe y por su confianza en ti, Señor, pueda mantenerse firme con el paso del tiempo. Sin importar lo que veamos, sin importar lo que nos digan, sin importar lo que sintamos aún incluso dentro de nosotros, Señor, ese deseo firme y constante, Señor, de ser definido por nuestra fe en ti, Señor, pueda mantenerse en todo el tiempo. Y que en el nombre de Jesús, tú, oh Dios, seas ese aliciente, ese punto de esfuerzo, Señor, por el cual podremos obtener la victoria. En el nombre de Jesús.
Cada día me has sostenido en tus manos. Desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel, toda mi vida ha sido tan, tan bueno. Con cada aliento que yo puedo, cerca que nadie, te he conocido como padre, como amigo también, he vivido en la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel,
Señor, enséñanos cada día a reconocer tu bondad para con nosotros. Porque si podemos ver tu bondad con nosotros, Señor, eso puede servir, oh Dios, de motivación, de aliciente para cada uno de nosotros, para poder llegar a ser personas, hombres y mujeres, oh Dios, con una fe que, con una vida definida por nuestra confianza y nuestra fe en ti. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre, que cada día de nuestra vida, Señor, podamos ver nuestra fe creciendo, Señor. Porque podemos ver, Señor, esa bondad tuya. Triste y lamentablemente, Señor, en muchas ocasiones el mundo roba nuestra capacidad de poder ver tu bondad operando a nuestro favor. Pero cuando podemos ver esa bondad operando a nuestro favor, esa bondad, como dice esta alabanza, que corre detrás de nosotros, eso, Señor, fortalecerá nuestra fe. Señor, abre nuestros ojos de modo que podamos ver tu bondad operando a nuestro favor. En medio de las tormentas, en medio de las debilidades, en medio de las dificultades, que podamos ver cómo tu bondad nos persigue y nos alcanza. Porque eso ayudará a nuestra fe a crecer. Gracias, Señor, porque tu bondad siempre corre detrás de nosotros. Y gracias, Padre, porque sé, estoy seguro de que hoy tú has fortalecido nuestra fe para que nuestra fe, Señor, nos defina en cada aspecto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Ya antes de finalizar, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El sábado no vamos a tener actividad ni de iglesia de niños ni de jóvenes, porque es la víspera de Navidad. Pero el día domingo, próximo domingo, 24, sí tendremos nuestro servicio acá en el templo a las 8:30 de la mañana, de forma regular o habitual, este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos entonces para finalizar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu amor, tu bondad y misericordia. Cuando vamos a nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu accidente en el camino, Señor, y creemos, Señor, que hay cielos abiertos a nuestro favor. Y que tu bendición, tu bondad nos acompaña. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Paz de Dios sobre su vida.